El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Fiesta de Pentecostés 2011. Saludos, hermanos. Bienvenidos a la fiesta de Pentecostés. El tiempo marcha y nosotros estamos acercándonos mucho más al reino de Dios. También sabemos y entendemos que estamos viviendo en los últimos días, y los últimos días traen muchos tiempos peligrosos y dificultades y cosas. Hemos visto eso, pero la cosa principal que necesitamos hacer es mantener nuestras mentes en la meta. Y esa meta está representada por Pentecostés. Comencemos yendo a Levítico 23. Siempre vamos allí, para empezar, porque allí es donde están todos los días santos, listados en la Biblia. Dios deliberadamente los puso allí, por una razón y propósito específico. Entonces, toma fe, saber y entender exactamente qué significan esos días. Es muy fácil solo ir adelante y decir, bueno, todas estas cosas han sido cumplidas, la ley ha sido abolida, ya no tenemos que guardar eso. O, eso es para los judíos. Así es como ellos se ciegan a sí mismos, así es como pierden el enfoque, así es como han olvidado la resurrección y han aceptado el sustituto de un alma inmortal que va al cielo. Es muy interesante, exactamente como dice la Biblia en Isaías 29. Vayamos primero allá, antes de ir a Levítico 23. Aquí está lo que es en el mundo hoy. Exactamente como hace una semana que vimos que la Iglesia Católica estaba beatificando al Papa Juan Pablo II. ¿Por qué harían ellos eso? Eso es un intento desesperado para tratar de apuntalar la asistencia a la Iglesia Católica Romana. ¿Qué hacen ellos? Ellos adoran a un hombre muerto. Nosotros adoramos a Dios el Padre y a Jesucristo resucitado. Tenemos una fe viva en Dios. Ellos tienen una fe muerta y pagana en un cadáver, y en todos los otros así llamados santos que ellos tienen. Es asombroso, ¿o no? Si ellos leyeran la Biblia, o si ellos tienen la Biblia en sus ceremonias, la sacan y la besan, se inclinan a ella, y sacan una escritura y dicen, mi texto para hoy es, quiero que entiendan, hermanos, qué bendición tan tremenda es esta. Esto solo puede venir de Dios, solo puede venir con su Espíritu, solo puede venir si nos rendimos a Él para buscar la verdad, la verdad, la verdad todo el tiempo. Aquí hay una verdad profunda que siempre necesitamos darnos cuenta. Usted no puede lograr un trabajo espiritual, lo cual es lo que Dios está haciendo en nosotros con su Espíritu y completándolo hasta el final, para llegar a la resurrección. No lo puede completar por medios físicos, por esfuerzos humanos, por exaltar a la gente. Entonces leamos allí en Isaías capítulo 29, y vamos a leer desde el verso 11. Isaías capítulo 29, en el verso 11, dice así: y la visión de todos ha llegado a ser para ustedes como las palabras de un libro que está sellado, el cual ellos dan a uno que es aprendido, diciendo, por favor, lee esto. Y él dice, no puedo, porque está sellado. y el libro es entregado a quien no es aprendido, diciendo: por favor, lee esto. Y él dice: no soy aprendido. Y el Señor dijo: porque este pueblo se acerca a mí con sus bocas. ¿No es eso algo tremendo? Oh sí, el nombre de Jesús. Oh sí, es Dios. Continuemos. Y con sus labios me honran, pero su adoración de mí es conforme a las tradiciones de hombres, aprendidas por rutina, y su temor hacia mí es enseñado por los mandamientos de hombres. Ellos no entienden. Es por eso que Jesús dijo: es dado a ustedes el saber los misterios del reino de Dios. Ese es el plan secreto de Dios. El plan secreto de Dios está todo envuelto en sus fiestas, y en su fiesta mayor de Pentecostés. Es la culminación. Primero la Pascua, el perdón del pecado, la justificación por fe a través de la sangre de Jesucristo y su resurrección. Luego, sacar el pecado de nuestras vidas a través de Cristo y su Espíritu, y ponerse la justicia de Dios. Luego, hay 7 semanas para la cosecha, y llegamos a Pentecostés. Este es ese día. Dios dice, sigamos leyéndolo, aquí, verso 14. Por tanto, he aquí, procederé a hacer de nuevo una obra estupenda entre este pueblo, incluso una obra estupenda y una maravilla. Hermanos, ese es el trabajo de la iglesia. Ese es el trabajo de preparar a la gente para la resurrección. El mundo no puede verlo. El mundo no lo sabe. Aún así, justo en medio de ellos, aquí estamos nosotros. Él ha llamado al débil. Él ha llamado a aquellos que son contados como nada. Él nos ha llamado para vencer y cambiar, para que en la resurrección y el regreso a la tierra podamos gobernar al mundo con Cristo. Mantenga su mente enfocada en eso. Leamos. Porque la sabiduría de sus sabios morirá, y la sabiduría de sus inteligentes desaparecerá. ¿No es eso lo que ha pasado? Sí. Eso es lo que está mal con el mundo. Por la sabiduría de Dios, por el Espíritu de Dios, nosotros somos hechos sabiduría hacia Dios, a través de Cristo. Eso es lo que representa este día. El recibimiento del Espíritu de Dios y la finalidad de eso en la resurrección. Encontramos que para terminar este día debe ser contado, comenzando con el día después del sábado durante la fiesta de panes sin levadura, y es siempre dentro de la fiesta de panes sin levadura. El primer día del conteo es la ofrenda de la gavilla mecida, la cual es la ascensión de Cristo resucitado, quien fue resucitado hacia el final del sábado. Es muy interesante la forma en que es esto. Nos dice lo que sería, cómo hacerlo, y luego debemos contar 7 semanas. Esas 7 semanas representan la cosecha de las 7 iglesias. Ahora, hay otra cosecha de Pentecostés, la cual representa la cosecha de intervención de Dios en el último tiempo. Esa probablemente será mucho mayor que los que han sido convertidos todo el camino a través de la historia, desde que la iglesia fue fundada en el día de Pentecostés, en el año 30 después de Cristo. Bueno, ahora sí vayamos a Levítico capítulo 23. Él va a tomar la primera gavilla de los primeros frutos al sacerdote, la cual es para que seamos aceptados. Esto abre el camino por nosotros para tener contacto con Dios el Padre y con Jesucristo en el cielo arriba. Entonces, eso nos dice cómo contar. Leamos entonces Levítico capítulo 23, y vamos a leer en el verso 15. Levítico, capítulo 23, en el verso 15. Dice así: y contarán comenzando con el siguiente día, después del sábado, comenzando con el día que trajeron la gavilla de la ofrenda mecida, 7 sábados completos serán. Una semana completa, terminando el sábado. Sigamos. Incluso hasta el siguiente día, al séptimo sábado, ustedes contarán 50 días y ofrecerán una ofrenda del nuevo grano al Señor. Luego, él dice, para la fiesta de Pentecostés, aquí hay algo interesante para que entendamos. Únicamente con las ofrendas de paz era la ofrenda de comida, o la ofrenda de grano, ofrenda hecha con levadura. Tenemos esto justo aquí, leámoslo, en el verso 17. Sacarán de sus casas. Todo el mundo debía traer panes idénticos. Leamos. 2 panes mecidos de 2 décimas partes. Serán de harina fina. Serán horneados con levadura. Ellos son los primeros frutos del Señor. Esos somos nosotros, hermanos. Nosotros somos la iglesia de los primeros frutos. Somos la iglesia de los primogénitos. Eso solo va a pasar en la resurrección. Este día representa una cosa tremenda, hermanos. Nuestra esperanza, nuestro llamado, nuestra meta, nuestra finalidad, para ser cambiados en un momento, en un parpadeo de un ojo, para ser levantados de los muertos. Ese va a ser un evento espectacular. ¿Por qué son los panes hechos con levadura? Eso se ata con la parábola en Mateo 13, verso 33, que una mujer debía tomar levadura y ponerla en 3 medidas de harina hasta que todo se leudaba. La clave para entender es esta. Únicamente durante la fiesta de panes sin levadura es que la levadura es un tipo de pecado. En este caso, la levadura es un prototipo del trabajo invisible del Espíritu Santo dentro del individuo. Entonces, cuando está leudado y horneado, es un cambio permanente. Eso representa la resurrección. Era una ceremonia tremenda la que debía ser hecha ya. Luego, él habla acerca de los sacrificios que debían traerse al templo y todo eso. Sigamos leyendo en el verso 21. Y proclamarán en el mismo día que este sea una santa convocación para ustedes. No harán trabajo servil en él. Será un estatuto para siempre en todas sus viviendas a través de sus generaciones. Y cuando cosechen la cosecha de su tierra, no cosecharán completamente las esquinas de su campo, y el espigueo de su cosecha no recogerán, sino lo dejarán para el pobre y para el extranjero. Yo soy el Señor su Dios. Entonces, Dios cuida y ama a todo el mundo. Pero lo que Dios ama más que nada es que lo amemos con todo nuestro corazón, mente, alma y ser, que guardemos sus mandamientos espiritualmente. Eso es más placentero para Dios que cualquier otra cosa. Hermanos, sabemos que ellos tenían ofrendas que daban como sacrificios en el altar, ofrendas especiales para el día de Pentecostés. De la misma manera, nosotros recogemos una ofrenda también, porque Dios nos lo dice. Él dice en Deuteronomio 16 que 3 veces en el año todos sus varones aparecerán delante del Señor, en la fiesta de panes sin levadura, en la fiesta de las semanas. Esa es este día, la fiesta de las 7 semanas de la cosecha. No aparecerán delante del Señor vacíos. Pero lo que debemos hacer es contar nuestras bendiciones. Agradecer a Dios por lo que Él nos ha dado. Y cuando damos una ofrenda para mostrar nuestra dedicación a Dios y nuestro amor hacia Dios, es con una actitud de agradecimiento y alabanza y adoración y amor hacia Dios, y una dedicación hacia el día cuando Él nos dará vida eterna. Eso es realmente una cosa tremenda, hermanos. Bueno, vamos a hacer una pausa para recoger la ofrenda. Bueno, continuemos y veamos que exactamente como hubo un prototipo con las 7 semanas de la cosecha, asimismo, este representa a Israel viniendo al monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos, los cuales Dios dio en el día de Pentecostés. En ese momento, Israel era los primeros frutos entre las naciones. Fue una vista asombrosa la dación de los 10 mandamientos. Así es como Dios quería que ellos vivieran, y Él los bendeciría. Él bendeciría su tierra, bendeciría sus cultivos, bendeciría sus hijos, bendeciría todo en lo que ellos colocaran sus manos. Ellos tendrían tantas bendiciones sobre ellos que no sabrían qué hacer con ellas. La mente carnal, incluso con la ley de Dios, pero sin el Espíritu de Dios, nunca puede realmente guardar las cosas de la forma que debería ser hacia vida eterna. Después de dar los 10 mandamientos, la gente dijo: Moisés, Moisés, todos los rayos, los truenos, todas las nubes, todo el viento, todo el ruido, el sonido de la trompeta, no podemos soportarlo. Tú habla con Dios y nos dices lo que Dios diga y lo haremos. Bueno, ustedes saben qué pasó con eso. Ustedes saben la historia de Israel. Ahora, bajemos al tiempo del Nuevo Testamento. Bajemos al día de Pentecostés, del año 30 después de Cristo, cuando el Espíritu Santo fue dado. Vamos a ver que esto fue profetizado en muchos lugares en el Antiguo Testamento. Vayamos a Hechos, capítulo 2. Y veamos justo aquí, concerniente al día de Pentecostés, la dación del Espíritu Santo de Dios y lo que pasó en ese momento. Necesitamos entender esto. Lo que ustedes tienen en la traducción, en la Santa Biblia, en su orden original, una versión fiel, es la traducción correcta de lo que estaba transpirando. La frase "estaba siendo cumplido" en el verso 1 es una construcción especial en el griego. Es llamado un participio articular. Es tiempo presente. Estaba siendo cumplido. Viene del verbo plero, cumplir. Veamos lo que pasó. Porque en este día, el día de Pentecostés, Jesucristo comenzó su iglesia. Veremos que en este día, el día de Pentecostés, es cuando la iglesia completa será levantada a la inmortalidad, en la resurrección. Entonces leamos allí, Hechos capítulo 2, y vamos a comenzar desde el verso 1. Hechos capítulo 2. En el verso 1, dice así: Y cuando el día de Pentecostés, el 50º día, estaba siendo cumplido, todos ellos estaban de común acuerdo en el mismo lugar. Y de repente vino desde el cielo un sonido, como el ímpetu de un poderoso viento. Exactamente como en el monte Sinaí, el viento. Pero en este caso, el Espíritu. Sigamos leyendo. Y llenó la casa entera donde estaban sentados, y allí les aparecieron lenguas divididas como de fuego, y se sentaron sobre cada uno de ellos, y todos ellos fueron llenos con el Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otros idiomas, ya que el Espíritu les daba las palabras para proclamar. un tremendo milagro tuvo lugar. Veamos que esto fue profetizado en Isaías 44, donde habla acerca de que Dios va a derramar su espíritu. Hermanos, eso es lo que necesitamos en la iglesia hoy. Necesitamos el espíritu de Dios. Necesitamos ser motivados por la verdad, por el amor de Dios, por la fe de Dios, por la justicia de Dios, para predicar de Dios, para alimentar el rebaño. A pesar de las circunstancias alrededor nuestro. ¿Entendemos eso? Siempre necesitamos mirar a Dios el Padre y a Jesucristo. Sí, Dios ha escogido hombres para predicar el Evangelio. Y es requerido de todos aquellos que predican el Evangelio que sean fieles, que manejen apropiadamente la palabra de Dios, que manejen fielmente la palabra de Dios. Eso es lo que Dios dijo en Jeremías 23, cuando dijo: el que tenga mi palabra, hable mi palabra fielmente. ¿No es interesante que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: tú puedes entender la salvación de los santos escritos, el Antiguo Testamento, a través de fe en Jesucristo? Leamos entonces en Isaías capítulo 44, y leamos allí desde el verso 1. Isaías capítulo 44, en el verso 1, dice así: aún así, oye ahora, oh Jacob mi siervo, e Israel a quien he escogido. ¿La iglesia es qué? El Israel de Dios. Todos nosotros hemos venido de ese árbol de olivo que va todo el camino desde Abraham. Ya sea que seamos ramas naturales o ramas injertadas, no hay ninguna diferencia. El requerimiento es el mismo. El aceite es representado como un prototipo del Espíritu Santo, el poder de Dios. De la misma manera es el agua. Sigamos leyendo en el verso 2. Así dice el Señor, quien te hizo y te formó desde el vientre, quien te ayudará. No temas, oh Jacob, mi siervo, y tú, Jesurún, a quien he escogido. Jesurún es el Israel gordo, la Odiseanos del Antiguo Testamento. Es por eso que necesitamos arrepentimiento continuamente. Hay buenos laodicianos, aquellos que se arrepienten y son celosos. Entonces, seamos los buenos laodicianos. Sigamos leyendo en el verso 3. Porque derramaré agua sobre el que esté sediento, y corriente sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu semilla y mi bendición sobre tus hijos. Piensen en eso, hermanos. Eso va atrás a Génesis 15 con Abraham, ¿correcto? Donde Dios le dijo a Abraham: mira los cielos y cuenta las estrellas, si eres capaz de contarlas. Así será tu semilla. Se nos dice en el Nuevo Testamento que si somos de Cristo, entonces somos semilla de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa. Aquí está la promesa, justo aquí. Sigamos leyendo en el verso 4. Y ellos surgirán como entre el pasto, como sauces cerca corrientes de aguas. Uno dirá: yo soy del Señor, y otro se llamará a sí mismo por el nombre de Jacob. Y otro escribirá con su mano: para el Señor, y será nombrado por el nombre de Israel. Eso representa a todos los gentiles que serán traídos. Así dice el Señor, el Rey de Israel, y su Redentor, el Señor de los ejércitos: yo soy el primero y el último, y yo soy el último, y aparte de mí no hay Dios. ¿No es eso lo que dijo Jesús? Sí, allá en Apocalipsis capítulo 1. Y hay varias fases del trabajo de Dios siendo terminado. La noche que él fue arrestado, Jesús dijo: Padre, he terminado el trabajo que me diste para hacer. Eso fue todo lo necesario para el establecimiento de la iglesia del Nuevo Testamento, para el sacrificio y la ofrenda de su vida y todo su ser como el Dios creador, para el perdón de nuestros pecados. Luego él dijo: Padre, dame la gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Luego él fue a través de la prueba de todo concerniente a la Pascua, fue enterrado y resucitado al final del sábado, ascendió al Padre el primer día del conteo a Pentecostés. Él es el primero y el último, el principio y el fin. Sigamos leyendo en el verso 6. Y aparte de mí no hay Dios. Eso es en la tierra. En ese momento el Padre no fue revelado de la forma que Jesús lo reveló cuando vino para predicar del Evangelio y su ministerio. Él vino a revelar al Padre. Sigamos leyendo en el verso 7. ¿Y quién como yo llamará y lo declarará y lo colocará para mí desde que nombré al pueblo antiguo? Y las cosas que vienen y vendrán, declárenlas a nosotros. No teman ni estén asustados. ¿No les he dicho desde ese tiempo, lo he declarado? Entonces ustedes son mis testigos. Esta es una profecía de lo que leímos en Hechos 2. Sigamos leyendo. ¿Hay Dios aparte de mí? Sí. No hay otra roca, no conozco ni una. En el tiempo en que él dio esto, estaba hablando acerca de las imágenes talladas que la gente estaba haciendo. Luego, cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos que el Padre había sido revelado. Jesús nos ordenó orar al Padre, porque Él nos ama. Tenemos acceso a Dios el Padre en el cielo arriba. Aquí es el cumplimiento de lo que estábamos leyendo. También encontramos en Isaías 55 que su Espíritu es derramado como agua, a todos aquellos que lo están buscando. Vayamos a Hechos capítulo 2. Aquí está la historia como se desarrolla. Aquí está el templo, a donde todos los judíos devotos irían. Solo piense acerca de eso. Recuerde que durante el ministerio de Jesucristo, por 3 años y medio, milagros estaban pasando. La gente estaba siendo sanada. Los muertos estaban siendo resucitados. Tremendas señales pasaron en el día que Jesús fue crucificado y murió. Hubo oscuridad sobre toda la tierra por 3 horas, porque Jesús tuvo que llevar todos nuestros pecados por sí mismo. Y el Padre no pudo mirar hacia abajo sobre él por causa de lo que estaba pasando. Él supo que Jesús sería fiel hasta el final. Las últimas palabras que él dijo sobre la cruz fueron: está terminado. Eso abrió el camino, comenzando aquí con Pentecostés, para el recibimiento del Espíritu Santo. Me imagino que los rumores salieron a los judíos en diferentes áreas y tierras cercanas a Jerusalén, diciendo: ellos robaron su cuerpo. Otros dijeron: él ha resucitado de los muertos. ¡Uy! Vamos a Jerusalén a ver qué va a pasar en este Pentecostés. Y estoy seguro que Dios inspiró a mucha, mucha más gente a ir al templo en este día, para que hubieran judíos e israelitas de todas partes, para que fueran testigos de este poderoso despliegue del Espíritu Santo de Dios, de la predicación de los apóstoles, del comienzo del Evangelio yendo al mundo. Justo en el templo, él lo hizo allí. Él no lo hizo por allá en Tierra Maya, como alguna gente reclama. Él no lo hizo allá arriba en Rusia. Él no lo hizo en China. Él no lo hizo en África. Él lo hizo en Jerusalén y en el templo donde colocó su nombre, para que cuando este evento comenzara, todo el mundo supiera que era de Dios. Él quiso que supieran, a pesar de las diferencias en los idiomas que todos ellos hablaban. Entonces leíamos allí, en Hechos capítulo 2, y vamos a leer, a continuar leyendo en el verso 4. Dice así: y todos ellos fueron llenos con el Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otros idiomas, ya que el Espíritu les daba las palabras para proclamar. ¿Es el Espíritu de Dios espíritu de confusión? No. Estos eran idiomas que eran entendibles para la gente que los oía. ¿Qué tenemos también? Dos milagros aquí. Los apóstoles no sabían esos idiomas. Ellos hablaban en el griego que ellos entendían, y salían a todos aquellos de diferentes países en sus propios idiomas. Esto fue una cosa fenomenal. Sigamos leyendo en el verso 5. Entonces habían muchos judíos quienes estaban peregrinando en Jerusalén, hombres devotos de cada nación bajo el cielo. Y cuando la palabra de esto salió, la multitud se reunió y estaba confundida, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Piensa en eso. Los 12 apóstoles, hablando, predicando, enseñando, diciendo acerca de Jesucristo, diciendo acerca de la resurrección, diciendo acerca de la crucifixión, diciendo acerca de las promesas del Antiguo Testamento que estaban siendo cumplidas para que pudieran recibir el Espíritu Santo. Una cosa asombrosa, un día asombroso. Sigamos leyendo en el verso 7. Y estaban todos ellos asombrados y maravillados, diciendo el uno al otro: he aquí, ¿no son galileos todos estos que están hablando? Ellos no eran educados, eran pescadores. ¿Cómo puede alguien de Galilea saber algo? Después de todo, el centro del conocimiento y la sabiduría está en Jerusalén. Dios hace cosas diferentes a lo que la gente piensa. Dios cumple su voluntad absolutamente a la perfección, pero en una forma que la gente no entiende completamente cómo va a ser hecho, aunque si leyeran las Escrituras, serían capaces de anticipar estas cosas. Ellos se miraban el uno al otro y decían, leámoslo, verso 8. Entonces, ¿cómo es que escuchamos a cada uno en nuestro propio idioma en el cual nacimos? Partos y medos y elamitas, y aquellos quienes habitan Mesopotamia y Judea y Capadocia, Pontus y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y las partes de Libia, las cuales están cerca de Cirene, y los romanos que están peregrinando aquí, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos ellos, y había más. Sigamos leyendo. Los escuchamos hablar en nuestros propios idiomas las grandes cosas de Dios. No nos dice todo el mensaje, ¿o sí? No. Sigamos leyendo. Y estaban todos asombrados y grandemente perplejos, diciendo el uno al otro: ¿Qué significa esto? Esto fue en el templo. Recuerden, esto es después de todos los milagros y la predicación y las enseñanzas de Jesucristo por 3 años y medio. Entonces algunos dijeron: Están borrachos. Sigamos leyendo, verso 14. Entonces Pedro, parándose con los 11, levantó su voz y les habló: Hombres, judíos y todos aquellos de ustedes que habitan Jerusalén, sea esto conocido a ustedes y presten atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como suponen, porque es solamente la tercera hora del día, 9 de la mañana. ¿Qué espera usted? Sigamos. Sino esto es lo que fue hablado por el profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, y sus hombres jóvenes verán visiones, y sus hombres viejos soñarán sueños, e incluso sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y profetizarán. Luego, él lo mezcla en los eventos proféticos al final. Pero aún así hubo prototipos de todas esas cosas teniendo lugar durante el tiempo de la crucifixión y la resurrección. Sigamos leyendo en el verso 19. Y mostraré maravillas en el cielo arriba y señales sobre la tierra abajo, sangre y fuego y vapores de humo. El sol será convertido en oscuridad y la luna en sangre antes de la venida del grande y asombroso día del Señor. Él estaba profetizando el regreso de Cristo del libro de Joel. Veremos cómo eso está en el libro Apocalipsis en un momento. Sigamos. Y sucederá que todo el que invoque el nombre del Señor será a salvo. Eso fue algo tremendo. Luego, él les dice acerca de Jesús, les dice acerca de su ministerio, les dice que los gobernadores y la gente y los gentiles lo habían matado, pero Dios lo había resucitado de los muertos. Solo entendamos algo muy importante aquí, lo cual necesitamos darnos cuenta cuando hagamos la pregunta: ¿Quién mató a Jesús? Todos nosotros estamos involucrados en su muerte por causa de nuestros pecados, porque Él murió por nuestros pecados, ¿correcto? Sí. Entonces tenemos al sumo sacerdote. Él representaba todas las religiones en el mundo. Tenemos el gobierno con Poncio Pilato. Él representaba todos los gobiernos en el mundo. Tenemos los soldados que participaron en eso. Tenemos toda la gente que dijo: Crucifícalo, crucifícalo. Ellos representan toda la gente en el mundo. Esos fueron los que mataron a Jesús. Todos, todos. Luego Pedro dice, después de hablar acerca de la resurrección de los muertos, que él no vería corrupción. No era David, porque la tumba de David todavía estaba allá. Sigamos leyendo en el verso 32. Pedro dice, leamos: A este Jesús Dios ha levantado, de lo cual todos nosotros somos testigos. Recuerden, esto es solo 10 días después de que ellos pasaron 40 días con él, después de haber sido resucitado, siendo enseñados por él, viéndolo en gloria, viéndolo en poder. La primera vez que realmente atestiguaron, porque Jesús les dijo: Vayan a Jerusalén y esperen hasta que sean imbuidos con el poder de lo alto. y deben ser mis testigos hasta los confines de la tierra. Ellos todavía lo son a través de la palabra de Dios. Ella sale a todo el mundo. Las Biblias están allá afuera y va a haber al menos una Biblia por cada persona. Aquí en América hay 4 Biblias por casa. ¿No es eso asombroso? Sigamos leyendo. El verso 33, el cual habla acerca de Jesús. Leamos. Por tanto, habiendo sido exaltado por la mano derecha de Dios, y habiendo recibido la promesa del Espíritu Santo del Padre, Él, es decir, el Padre, ha derramado esto que ahora están viendo y oyendo. Esto es de Dios. Luego Él dijo que David estaba todavía enterrado. Leámoslo, verso 34. Porque David no ha subido a los cielos, sino que él mismo dijo: el Señor dijo a mi Señor. Está citando el Salmo 110. Continuemos. Siéntate a mi mano derecha hasta que yo haya hecho de tus enemigos un taburete para tus pies. Luego él dijo: ¿quieren oír la conclusión de esto? Aquí está lo que necesita ser hecho. Por causa de esos poderosos milagros que están siendo hechos justo aquí, a través del poder del Espíritu Santo, como testimonio para ustedes de la resurrección de Cristo, como testimonio para ustedes del ministerio de Cristo, Dios ha derramado su Espíritu. Sigamos en el verso 36. Él dice, leamos. Por tanto, toda la casa de Israel sepa con plena seguridad que Dios ha hecho a este mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron, ambos, Señor y Cristo. Me pregunto cuántos estaban allí, que estuvieron allá afuera gritando: crucifícalo, crucifícalo. Recuerden la primera cosa que Jesús dijo cuando fue levantado en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. ¿Qué si usted fuera uno de esos en la turba diciendo: crucifícalo, crucifícalo? En realidad, usted lo fue, porque nuestros pecados mataron a Jesús. Aquí está usted ahora parado escuchando a Pedro y está viendo a todos los apóstoles predicando y atestiguando la resurrección de Jesús. Uno por aquí, en esta área del templo, otro por aquí, en esta otra área del templo. Dos más por allá, en esa área. Porque toda esa área del templo fue llena con temor de la predicación y del poder del Espíritu Santo de Dios, para atestiguarles. Dios dijo: a los judíos primero. Y sí, así fue. Sigamos leyendo. En el verso 37. Entonces, después de oír esto, ellos fueron compungidos del corazón. Me pregunto cuántos estaban parados allá llorando, sollozando, arrepintiéndose, porque ellos participaron. Sigamos. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hombres y hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos a la luz de esta tremenda cosa que ha tenido lugar? Sigamos. Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados, cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para la remisión de pecados. Y ustedes mismos recibirán el regalo del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, y para todos aquellos que están lejos. Todos los gentiles, todos los israelitas dispersos, todos los judíos dispersos. Ahora el evangelio iba al mundo. Jesús dijo: vayan a todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. Ahora miren, hermanos, los medios que tenemos para hacerlo hoy Solo espero y oro que todas las iglesias de Dios se arrepientan, que cada uno de nosotros, individualmente, sea lo que seamos, sea lo que estemos haciendo, prediquemos el Evangelio con fuerza, poder, verdad y amor. Estamos viviendo en tiempos difíciles, y nosotros, de la misma manera, necesitamos arrepentirnos todos los días. Así es como vencemos, con arrepentimiento y el lavado del agua por la palabra, el cambio y la conversión de nuestra mente, para que estemos preparados para la resurrección, en poder y en fuerza. Escuchen, este mundo está muriendo. Nosotros hemos sido llamados para salvarlo. Por eso, este día de Pentecostés es importante. Sigamos leyendo, en el verso 40. Y con muchas otras palabras, sinceramente testificó y exhortó diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Si eso era verdad en ese día, wow, ¿cómo será hoy? ¿No estamos en una generación perversa? Sí. Tenemos que rendirnos a Dios. De eso se trata todo, hermanos. Escuchen. Hay una predicación del Evangelio que tiene que ser hecha. Hay una sanación de enfermos que tiene que ser hecha. Hay un testimonio al mundo que tiene que ser hecho. Y crecer en gracia, conocimiento y entendimiento, y el cambio y conversión de nuestra mente día tras día tras día. Tenemos muchísimo que necesitamos hacer. Sigamos en el verso 41. Entonces, aquellos que alegremente recibieron su mensaje fueron bautizados, y alrededor de 3,000 almas fueron añadidas ese día. ¿Qué ceremonia de bautismo fue esa? Imagino que en toda piscina alrededor del templo, ellos estuvieron ocupados bautizando, como dijo Jesús. ¿Pueden ustedes imaginar eso? Sigamos en el verso 42. Y ellos continuaron firmemente en las enseñanzas de los apóstoles y en compañerismo y en el rompimiento del pan y en oraciones. Esto es, comiendo juntos. No dejen que un católico venga y diga, oh, el rompimiento del pan es la misa. La verdad es que ellos no se atreven a romper esas pequeñas obleas redondas. ¿No es eso asombroso? Sí. Continuemos en el verso 43. Y temor vino sobre toda alma, y muchas señales y milagros fueron hechos por los apóstoles. Este es un capítulo tremendo. Así es como el día de Pentecostés comenzó en el Nuevo Testamento, y es por eso que es tan importante. Y vamos a ver que nosotros somos los primeros frutos. Esto nos compara a los primeros frutos, y nosotros somos los primeros frutos, porque estaremos en la primera resurrección. Como está allí, en el libro de Santiago, vayamos allí, a Santiago capítulo 1. Y vamos a leer desde el verso 17. Santiago capítulo 1, desde el verso 17. Dice así. Todo buen acto de dar y todo regalo perfecto es de arriba, descendiendo del Padre de luces, con quien no hay variación ni sombra de inflexión. La voluntad de Dios y el propósito de Dios y el plan de Dios van a ser cumplidos de la forma en que Dios quiere. Hermanos, nosotros somos parte de eso. Con el mundo muriendo de la forma en que está, necesitamos los dones y el poder del Espíritu Santo para predicar, para enseñar, para atestiguar, para advertir, como nunca antes. Sigamos allí, en el verso 18. De acuerdo a su propia voluntad. ¿Por qué está usted aquí en la iglesia de Dios? Eso es gracias al Padre, gracias a Jesucristo, gracias a la muerte y resurrección de Jesucristo y a la dación del Espíritu Santo. para que usted y yo y todos aquellos en las iglesias de Dios estén en la primera resurrección. Y todos aquellos a lo largo de la historia que de la misma forma vencieron por su propia voluntad. Quiero que piensen en eso, quiero que oren por eso, quiero que entiendan que la voluntad de Dios el Padre está siendo llevado a cabo en su vida. Con su espíritu, sigamos leyendo en el verso 18. Él nos engendró por la palabra de verdad, para que pudiéramos ser un tipo de primeros frutos de todos sus seres creados. Esos somos nosotros. Es por eso que estamos aquí, hermanos. De esto es de lo que se trata el día de Pentecostés. Pase ahora a la siguiente pista.